pues como todas nuestras reuniones, sabiendo que es un don de Dios, estar reunidos donde dos o más en torno al nombre de Jesús, vamos a pedirle a Él que nos conceda gracias especiales, tan especiales que puedan ser utilizadas todos los días para vivir mejor, especialmente aquellas que están también como gracias retenidas en nuestro corazón y que no las hemos dejado obrar como Él quisiera. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Pedimos la intercesión de los santos ángeles de Dios, de los cuales todos los cristianos, aún los no católicos, estamos de acuerdo en su existencia, para que nos ayuden a trabajar y a vivir conforme a la voluntad del Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
¿Se acuerdan lo que les estuve diciendo las últimas sesiones que tuvimos juntos? Que la palabra de Dios pareciera que está hablando con mayor fuerza, con mayor relevancia, con más contenidos. Cuando menos así la estoy experimentando yo cada vez que tengo la oportunidad de reunirme en torno a ella. Y yo creo que nosotros nos reunimos para muchas cosas, nos reunimos para reflexionar la palabra de Dios, nos reunimos para aprender de la palabra de Dios, nos reunimos para seguir continuando en este entrenamiento de ser discípulos del Señor, nos reunimos para que haya una dosis de verdad en nuestra vida y contrarrestemos las dosis de mentiras que se nos dan allá afuera, ¿verdad? En el mundo, en la generalidad de nuestra manera de vivir. Y de una manera muy particular también, nos reunimos para meditar la palabra de Dios y que esta meditación constituyan elementos fundamentales para nuestra oración. Porque al fin y al cabo nuestra oración se va a convertir en esa energía, en ese potencial, en esa invitación a Dios a obrar en nosotros. Si nuestra oración fuera cada vez más sincera, más de corazón y más basada en conocimiento de verdad, tendríamos resultados diferentes. Tristemente, a veces nuestra oración está constituida en algo muy superficial, en algo efímero, y pareciera que le atamos las manos al Espíritu Santo para que se lleve a cabo en nosotros un verdadero proceso de conversión. Yo creo que estamos así como en una dinámica muy alentada, muy lenta. Si muchas cosas caminan en el mundo muy a prisa, nuestro proceso de conversión, así lo percibo yo, no sé cómo ustedes lo perciban, en la generalidad pareciera que es muy lento, ¿verdad? Es como esos procesos que de repente adelgazar cuesta mucho tiempo, o aumentar de peso, o reparar un daño, por ejemplo. Es tan fácil cometer una burrada y tan difícil reparar ese daño, ¿verdad? Se dice con tanta facilidad una crítica y se tardan años en subsanar en el corazón. En fin, así es la vida del ser humano, ¿verdad? Hacemos cosas inapropiadas por 2 minutos y las venimos cargando el resto de nuestra vida. Pero en Dios las cosas no son así. Dios no tiene esa clase de cronometría o de forma de medir las cosas. Dios puede sanar de la noche a la mañana un asunto en particular, cicatrizar una herida, sanar contextos que llevamos años sufriéndolos. Se me viene a la mente este tipo, que para nada era buen tipo, ya lo hemos platicado muchas veces, al que Jesús determina sanar junto a una piscina. Tenía 38 años tirado junto a una piscina, esperando que cuando se agitaran las aguas, era una especie como de leyenda, ¿verdad? Era una especie como de circunstancia que estaban acostumbrados a vivir, y de vez en cuando se agitaba el agua porque un ángel, decían, la movía, y corrían en fe, bueno, el que tenía posibilidad, el otro se arrastraba, pero total que este tipo siempre llegaba a lo último, ¿verdad? Pudiéramos decir eso de que cualquier coincidencia con la realidad, ¿verdad?, es meramente aleatoria, pero Jesús lo determina, lo ve ahí tirado. ¿Cómo se verá un tipo después de 38 años de tirado? Nosotros conocemos algunos aquí en el barrio, ¿verdad? Digamos así, afuera de los templos están individuos que tienen tirados, por decirlo de una manera quizá a veces no propia, algunos meses, algunos años inclusive. Nos ha tocado ver, pero A mí jamás me ha tocado ver a la misma persona en el mismo lugar 38 años, imagínate lo que es eso. Y Jesús cuando lo ve, le pregunta, ¿te quieres sanar? ¿Te quieres curar? Y este hombre parece que tiene muchos argumentos para determinar por qué no ha sido sanado. Y el principal argumento, y es el que mueve el corazón de Jesús, es que no resuelve ni sí ni no, pero lo que le dice es, no tengo a nadie. Y eso es un drama que Jesús no puede pasar por alto nunca. No tengo a nadie. Cuando lo único que ha hecho Jesús es esforzarse en todo momento por hacer esos vínculos, por hacer esos procesos, que cada persona se sepa amada por Dios, que se descubra como hijo de Dios. A Jesús no le gusta la tribu de los pródigos, ¿verdad? Que de los pródigos antes, cuando están en la casa paterna y se quieren ir lejos del amor del Padre. Jesús experimenta un gran gozo cuando ve volvernos a todos a la casa de Dios. Entonces, pues Jesús con eso tiene para decirle, mira, levántate, toma tu comida y vete. Digo que no es un buen tipo porque ya sabemos que hasta después de eso, prácticamente hasta lo denunció a las autoridades por haber hecho este milagro en sábado. Y aparte hizo gala de su soberbia, paseándose en un Shabbat por toda el área del templo con su camilla en la mano, que estaba prohibido. Creo por experiencia y conmigo mismo y con los aspectos comunitarios, que muchos de nosotros no damos el siguiente brinco, el siguiente salto, no entramos a la siguiente dinámica, a un nuevo proceso, porque siempre estamos detenidos en el mismo antiguo proceso que no camina, que no avanza, pero que ya nos acostumbramos a controlar. Y tenemos un delirio por mantener las cosas bajo nuestro control. Inclusive, aunque nos cueste la posibilidad de hacer un cambio que verdaderamente nos haga ser personas más en paz y más felices. La palabra de Dios va a presentar entonces el día de hoy una nueva forma de sanar. Y si bien en la primera lectura se plantea un texto bien interesante, se plantea un mecanismo, una receta médica para sanar heridas. Está en el profeta Isaías en el capítulo 58 y dice que comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo, no le des la espalda a tu propio hermano. Y entonces, voy a parafrasear, luego entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. O sea, todo va a estar de película si haces la obra de Dios. Y luego continúa, fíjate. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Aquí estoy para sacar adelante cualquier cosa que nos esté pasando. Termina con la tercera frase. Con el tercer prefacio, cuando renuncies a oprimir a los demás, ya aquí ya hay una parte actora que no es precisamente la de más recta conciencia. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva. Y reitera, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Palabra de Dios. De ese tamaño es la propuesta. ¿Sí? ¿Quién ha ido alguna vez a un consultorio médico y ante una serie de heridas graves o de enfermedades graves, el médico te dice estas dos, tres cosas y vas a quedar sano de inmediato? Qué complicado, ¿verdad? Normalmente estamos acostumbrados a conllevar las enfermedades mucho tiempo. El Señor no lo trae en sus planes, no lo trae. Yo me atrevería a decir que rara vez la enfermedad es parte de la voluntad de Dios. Rara vez. Sí hay, por supuesto que hay, cuando esa enfermedad propicia una conversión absoluta y sin marcha atrás, cuando hace que las familias las cosas cambien, cuando te gira de un rumbo equivocado a otro. A veces la enfermedad puede ser un remedio a otros males mucho más graves. Pero normalmente, para que no andemos haciendo la de aparentes mártires, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. La enfermedad normalmente nosotros nos las propiciamos con nuestra manera de vivir. Hemos oído frases a veces bien absurdas. De repente alguien lamentándose la enfermedad muy grave de un ser querido que tiene un problema pulmonar, un enfisema, vaya, pero tiene 50 años fumando. Pues no es más que una consecuencia de nuestra manera de vivir. O sea, los pecados son de verdad, los pecados hacen daño, los pecados contaminan, los pecados enferman. Nos enferman los pecados. Aquella persona que aparentemente no está más que haciendo las cosas del mundo y ve esto y esto y esto por internet y sale a este y a este lugar y toma tal y cual cosa, pues es inevitable, ¿no? Yo recuerdo hace unos años, con mucho respeto lo digo, me enteraba de la muerte de un joven, pues prácticamente un joven apenas llegando a sus 40, de un ataque cardíaco cuando no había vacunas, de un ataque cardíaco así sorpresivo. Y de repente me llamaba la atención que el comentario de la familia era, bueno, es que se tomaba esas bebidas energizantes, se tomaba de 8 a 10 bebidas diarias, porque, ¿verdad? Una de mis hermanas un día llegó a confesarme que se tomaba 35 tazas de café al día, ¿verdad? Y ya ni la sentía la pobre, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es el punto? Que no nos damos cuenta de nuestra manera de vivir hasta que algo pasa. Y cuando algo pasa, decidimos corregirlo, pero evidentemente los frenos son para pisarse a tiempo, no son para cuando tenemos el impacto enfrente, ¿verdad? La corrección siempre debería ser un proceso que debería de acompañar nuestro proceso de conversión. Siempre tendríamos que estar expuestos, tanto con nosotros mismos como con los demás, a corregirnos. Porque la corrección debería ser el mayor acto de amor fraterno. Nada más que no lo hacemos bien. Y quizá con poca buena intención. Pero cuando alguien te corrija, técnicamente deberíamos de abrazarlo y considerarlo, darle un punto extra. Porque la corrección evitaría un problema mayor. Normalmente produce un problema mayor, ¿verdad? Nos ofendemos, nos damos la media vuelta. Es bien difícil manejar la corrección, aún en los ámbitos de familia donde debería ser bien vista, ¿verdad? Yo creo que la única etapa de nuestra vida que aceptamos la corrección y medio a fuerzas era cuando éramos niños, ¿verdad? Porque estábamos en una actitud de formación y aceptábamos que debíamos ser corregidos. Y ahora hablar de conversión, pues parece que es un proceso larguísimo. Nunca has corrido, te pusieron los tenis y te dijeron, nos vemos en la meta, vamos a correr un maratón. No, pues que vas a correr un maratón. Pero hay un llamado especial que Jesús hace a sus discípulos. Y eso es lo que hoy quiero concentrarnos en ese texto de la Escritura que está en Mateo, en el capítulo 5, donde Jesús verdaderamente sigue planteando la misión del discípulo, lo que le corresponde. Y cuando menos el día de hoy, yo descubrí algo que nunca había descubierto como estudioso de la Escritura en tantos años. Pero después de que nos lo proclame nuestro hermano, vamos a meditarlo.
Proclamación del Santo Evangelio se usa en Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Esta es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor
Cristo ha constituido a sus discípulos sal y luz de la tierra. Si algo está mal en nuestra sociedad hoy en día, O vamos a decirlo de otra manera para que nadie se sienta ofendido, porque la nueva generación se ofende con mucha facilidad. La nueva generación no son los jóvenes, ¿eh? La nueva generación, lo aclaramos hace un momento, somos todos nosotros en esta época. Todos nosotros somos una nueva generación. Somos los primeros que estamos pisando el 2023. Ninguna generación antigua había pisado este año, ¿verdad? Pero somos muy delicados. Nunca habíamos sido tan delicados, ¿verdad? Como hoy. Entonces hay que hacer una aclaración. Las cosas no andan bien en el mundo por falta de roles definidos. El papá no cumple con su rol. La mamá se ve forzada a suplantarlo en muchas facetas. La mamá ya no es la que era antes, en muchos sentidos. Los hijos han quedado un poco a la deriva comparado con otras generaciones. Los hijos creen que mandan a sus papás, ¿verdad? Aquel libro famoso, muy antiguo, que generó toda una serie de nuevas formas de tratar cuando los hijos se convertían en tiranos, ¿verdad? Hace 20 años, 25 años, ya no, ¿verdad? O aquel que constituye y se cree ya de por sí merecedor de todo. Todo esto fue una cultura que se implantó a través de filosofías de la ONU, ¿eh? Los derechos de los niños, que todo parecía menos verdaderos formatos para crear nuevas formas de vida. En nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros gobiernos, el problema que hay es de roles. No se comporta como un secretario, no se comporta como un presidente, no se comporta como un esposo, no se comporta como un amigo, no se comporta como un hijo, no se comporta como un sacerdote, no se comporta como un presidente del episcopado, ¿verdad? En el caso de Alemania. Cada quien hace lo que le da la gana, lo que le viene en gana. Cuando alguien se sentaba mal, a algunos de ustedes quizá les tocó esa época, y normalmente sigue sucediendo, si alguien está en un lugar inapropiadamente sentado, siempre llega alguien y te dice, siéntate bien, porque es tan notorio cuando alguien está mal sentado, tan notorio para los demás, que si tú te quedas mal sentado mucho tiempo, la columna se te deforma. La sociedad se nos ha deformado por no sentar las cosas como debiésemos de haberlas sentado. Cristo quiere rescatar esto del mundo, de sus discípulos, y ponerles un antídoto para que no caigan en la falta de vocación cristiana. El discípulo de Cristo siempre tendrá que afirmarse en su vocación. El día que no se afirme en su vocación, ya no es. Se fue para otro lado. Y esto les dijo entonces Jesús a sus discípulos, que no eran lo máximo, que habían pasado y seguirían pasando todavía por delante con muchos problemas. Pero Jesús les dio una constitución nueva, un nombramiento nuevo que no se había dado nunca. Y que no es solamente un símbolo, que este símbolo tiene un potencial extraordinario. Porque Cristo instituyó y constituyó a sus discípulos sal y luz de la tierra. Y hagamos un ejercicio bien sencillo, ¿verdad? Llega a tu casa y desaparece la sal de toda tu alacena, de toda tu cocina, de todos tus hábitos culinarios. Desaparécela completamente. Quítala, y no importa qué tan buen chef seas, tu comida naturalmente va a estar desabrida. ¿Y cuántas veces llegas a un restaurante, y aparte a veces caro, y te sirven un platillo muy bien armado, y lo pruebas, y lo único que le hace falta, o lo único que puede cambiarle, es ponle una poquita de sal? Y basta ponerle unos cuantos granitos de sal y el platillo cambia. ¿Ustedes creen que realmente vamos a ser mayoría algún día? Además, ¿de qué nos serviría la mayoría como católicos? Si todos estamos tan defectuosos y tan deficientes y tan poco convertidos y tan poquísimamente corregidos. Un santo por allá en una comunidad, otro santito por allá a través de un siglo, otro por acá, y han hecho la vida de la iglesia arder y motivar a muchos. Vean lo que hizo la madrecita, la madre Teresa de Calcuta. Vean lo que hizo. Una mujer que decidió ser sal de la tierra y entrarle con todo en un pueblo, en una ciudad, en una comunidad, en una cultura donde la pobreza está injertada en todos los ambientes, donde 1 millón de personas viven en la calle en la India, donde el manejo de la basura es algo que no se puede ni controlar. La basura es parte del piso, de la infraestructura de la vida. Punto. Y cambió las cosas. Uno que sí conservó su salero. Hay gente que le gusta mucho el chiltepín, ¿verdad? Yo conozco a esa gente que va a un restaurante y de repente, ¡plic!, abre su bolsa y saca un tambito de chiltepín. O sea, le gusta el sabor, pero con todos los poderes, ¿verdad? ¿Por qué no pudiéramos decidir vivir así? Y asumir, o a menos de que tú pienses de que Cristo esto lo dijo nomás porque ese día se le ocurrió la onda de aventar algo así diferente para desaburrir a su audiencia, su auditorio, ya los vio así medio apachurradones, con la pila baja. Les voy a poner un poquito de injundia, decimos, ¿verdad? Un poquito de energía. Sal de la tierra, luz de la tierra. No, definitivamente es un nombramiento, porque la sal tiene un poder extraordinario y ese poder lo está constituyendo a los discípulos. La sal conserva, la sal da vida. Si no tuviéramos sal en nuestro cuerpo, cloruro de sodio, si no tuviéramos los músculos, las arterias, no funcionarían. Un equivocado uso de la sal puede matarte. Pero una disminución, o sea, las cantidades mínimas de sal, no funcionas. La sal era lo único que prevenía en el pasado la deshidratación. Hay gente que cree que se deshidrata por falta de líquidos. La deshidratación en realidad es una desmineralización. Perdiste los minerales a través del sudor. Tomar pura agua te sigue manteniendo deshidratado. Estás hidratado, pero sigues completamente sufriendo la desmineralización. La sociedad entera está sufriendo la falta de la vocación cristiana, porque entre menos vocación cristiana, otras vocaciones han emergido, que ven solamente por sus propios intereses, que lo que importa es hacer negocio, a costa de lo que sea. La industria abortiva es una de las industrias más lucrativas ya. Es la causa número uno de mortalidad en el mundo. Lo que se puede hacer con un fetito ahora, en lo que se transforma, es extraordinario para las industrias farmacéuticas, para las que hacen cosméticos. Eso se sabe, se conoce, sin lugar a dudas. No teníamos este poder. Y yo creo que se nos ha olvidado este poder. Es como si le desaparecieras a la generación actual la sal de la mesa, se la desaparecieras y la escasearas a nivel mundial, y a través de unos 10, 20, 30 años nadie volviera a usar sal y de pronto apareciera. ¿Cuál sería la reacción natural? ¿Por qué a veces en determinados momentos, en determinados lugares, es una expresión muy común, ocupo algo saladito? Porque se necesita el mineral. Si Cristo suscitó en sus discípulos un ejemplo tal, era para hacerlo sumamente obvio. Así de obvio como debe ser la sal, así de obvio tienen que ser ustedes injertados en esta sociedad para conservarla, para darle sabor. Y si algo Jesús va a mantener durante toda su predicación, vamos a plantear la predicación de Dios así lo voy a decir. La predicación de Dios de tres facetas. La anterior, a través de muchas personas, a través de los profetas, en toda la antigua alianza. Después viene la predicación de Dios a través de su Hijo Jesús, durante su estancia y vivencia en la tierra. Y después viene la predicación de Jesús, después ya en su reino, como se expresaba, como se revelaba con San Pablo, por ejemplo, en su aparición, en los Hechos de los Apóstoles. Y un texto muy especial que está en Apocalipsis, que se le reveló en el exilio a Juan el Evangelista, ¿verdad? Y es aquel texto que dice, si fueras frío o si fueras caliente, ¿verdad? Más o menos te pasaría, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Yo creo que ratifica el problema riesgosísimo que produce en el ser humano ser una persona insípida. Dame una lista de personas insípidas que tú hayas volteado a ver un día, una vez en la vida. ¿No los volteas a ver? Una persona insípida ni siquiera se voltea a ver. A todos nosotros nos caracteriza un sesgo de nuestra personalidad que te hace atractivo, que hace que pongamos los ojos en ti. La persona insípida, una persona sin sabor, una persona desapercibida, una persona que no contribuye, una persona que no alimenta, que no genera, que no produce. ¿Para qué sirve? Dice Jesús. ¿Para qué sirve? Solamente marca dos personalidades que no sirven como discípulos. El que pone la mano en el arado y voltea para atrás. Aquel vicio de estar siempre viendo el pasado. Y chocas. Vas volteando siempre para atrás. Y el segundo, que no sirve para nada, es el que es insípido. El que no, al que no le brota sabor de nada. ¿Por qué dejó a Pedro liderando? Pedro era de lo más impulsivo, bravucón, entrón, bocón. Decía que iba a hacer una cosa, después se rajaba, no la hizo. Yo te voy a defender con mi vida. Fue el primero que lo negó, ¿verdad? Y no una ni dos, ¿verdad? Pero Pedro tenía sabor. Pedro estaba bien constituido. En la iglesia hay de todo. Habemos de todo. Pero si cumpliéramos adecuadamente con este poder que se nos ha dado, es un ingrediente del que no se puede prescindir. Del cristiano no se puede prescindir. Si pudiéramos pronosticar la segunda venida de Cristo, tema tan elocuente y tema tan controversial, pudiéramos pronosticarlo sin ningún error de margen, que en la medida en que algún día los cristianos estuvieran a punto de desaparecer, algún día sabríamos que sería inminente la venida del Señor Jesús. Porque eso no va a pasar. No va a pasar. Aunque seamos pocos, no va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Y ustedes no tengan miedo, rebañito mío, ¿verdad? Porque nadie los arrancará de mi mano. No importa cómo se ponga el mundo hace todas sus jugadas para desesperanzarnos. No hay nada más peligroso para un ser humano que estar aburrido o desesperanzado, hastiado, cansado, desanimado. No hay nada más peligroso. Aún cuando tienes problemas muy graves, estás despierto para capoteártelos, para lograr soluciones, para salir adelante. Pero cuando una persona se apaga, se vuelve insípida, es muy delicado esto. Y hay que reconocerlo, que es la lista, en la lista de los pecados capitales, está en el número uno. La pereza produce un estado de inercia, y vean las enfermedades modernas. Las enfermedades modernas, que ya no están tan modernas, ya están muy manoseadas en el terreno médico, pero se sigue dando cada vez más cabida a la posibilidad de vivir deprimido. Cada vez es más admitido, está enfermo, está deprimido. Correcto, la depresión es un síntoma, correcto, no es la causa. ¿Qué hace que un individuo se deprima? Hay múltiples causas, múltiples. Físico-químicas, las existen también, ¿verdad? Pero, ¿cuándo has visto a una persona cumpliendo verdaderamente con su rol deprimida. Verdaderamente con su rol.
Aquella que se gasta el día no se puede deprimir.
Y sin embargo, es una tentación del demonio. La depresión también es una forma de insidia demoníaca. Platíquenlo con los exorcistas, que ahora ya tenemos un foro muy abierto. En nuestra diócesis tenemos ya 4, ¿verdad? Sí, es una acción concreta para destruir al ser humano. No me lo pedís, ¿quién es, por favor? Ahijada, ¿qué es eso, ahijada? Ahora, si este poder que tiene la sal también lo tiene la luz, dime qué haces tú cuando te cortan la luz, ¿verdad? No haces más que tropezarte, quejarte, todo se echa a perder, ¿verdad? Apaga la luz, a ver, si sales en tu carro sin luz, luego te paran, ¿verdad? Y a mocharse, ¿verdad? Y si tú andas con el rostro todo apagado, todo teñido, todo... Y hay veces que parece que andamos ensombrecidos, ¿verdad? Cuando no vemos las cosas claras, todo está muy complicado. Jesús puso un antídoto en la sociedad, en los discípulos. Nunca garantizó el monopolio del ser humano. A lo mejor fue algo... Hacer discípulos a todas las naciones era el principio para que todos fueran salvos, el principio para que todos estuvieran bien. Pero hay naciones que por su propia naturaleza nunca van a ser cristianas. Nunca, y van a vivir en pugna. Y si bien estamos viviendo tiempos complejos donde el vínculo generalizado es muy bien visto, todo lo políticamente correcto implica en aceptar a cualquiera con sus diferencias y ponernos todos al mismo nivel. Pero siempre habrá un tono distinto en el nombre de Jesús. Porque los cristianos católicos nunca serán iguales que ningún otro creyente, que ningún otro. Somos la única religión a la cual Dios mismo es quien nos busca. Dios mismo es el que nos procura. Todas las religiones, cualquiera del Medio Oriente que ustedes traten de plantear, es el ser humano haciendo todos sus esfuerzos por alcanzarlo. Y aquí no, aquí hay que dejarse alcanzar, aquí hay que dejarse amar, dejarse convertir, dejarse seducir. ¿Cuántas veces existen textos en los Salmos, en el Cantar de los Cantares, donde la imagen de nuestro Dios con el profeta Amós, con el profeta Oseas, es: la llevaré al desierto, me la voy a llevar a donde no haya nada, la muchacha, me la voy a llevar a donde no haya nada, le hablaré al oído, bien que sabe Dios cómo tratar a una mujer, le hablaré al oído, y ahí en el desierto, ahí la volveré a ser mía. La iglesia está completamente adulterada, hemos sido adúlteros como iglesia, hemos traicionado al marido, traicionamos al Señor Dios, nos hemos ido de muchas formas en la iglesia. Pero la peor de todas, nos hemos ido por la falta de vocación. Se nos olvidó en quién creer. Se nos olvidó a quién adorar. Se nos olvidó a quién servir. Alguien por ahí ha dicho, y bueno, hay cientos de miles de predicadores ahora por todos lados, ¿verdad? Y hay muchas personas extraordinarias en los podcasts y en muchos lugares. Pero alguien por ahí decía algo que me llamó muchísimo la atención. Dijo: a ver, ¿cuándo se dan cuenta que lo importante que volvamos a hacer en la iglesia es volver a hablar del Señor Jesús? Porque si nos hicimos cristianos católicos, no fue solamente porque nacimos y nos bautizaron y nos crearon en una familia así, sino porque llegamos a tener un encuentro con Él. Y esta conmoción que la iglesia vive es una pérdida de vocación nada más. Ya no hay sal. O sea, nos están invitando a la degustación, nos están invitando a los banquetes, pero no hay sal. Y está todo en penumbras, todo está oscuro. Vamos a una fiesta, te invito a una fiesta. Ah, claro, vamos. Sí. Y el principal síntoma es que todo va a estar oscuro. No va a haber electricidad, no va a haber música, no va a haber luz, no va a haber nada. como que no sería una fiesta muy atractiva, ¿no? Si estás medio completo. Hay de todo ahora, ¿verdad? Hay gente que le brotan protuberancias por aquí, por aquí, por acá, ¿verdad? Y esas protuberancias ya hacen que la gente busque otras cosas. Pero esos no son sal de la tierra. Los que trabajan para el lado oscuro, para la perversión, para lo tenebroso, no están del lado de Dios. ¿Y por qué tenemos que sentarnos en la misma mesa con un asesino? ¿Por qué tenemos que sentarnos en la misma mesa con alguien que, aunque sea un derecho, porque en algunos países se maneja ya como un derecho, en Estados Unidos es el país más dramático, jurídicamente hablando, en términos de considerar el satanismo como una religión formal, normal, como si propiciara un bien en la sociedad, ¿verdad? Oye, pues, no vamos para el mismo rumbo. Ay, pero es que ahorita todos tenemos que parecer como que somos del mismo rebaño y todos tenemos que parecer muy... Somos la gran fraternidad universal. No, 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 déjate de enredos. No puede haber fraternidad entre enemigos. Los benditos de mi padre, los que dieron de comer al hambriento, de beber al sediento, los que vistieron al desnudo, le dieron tacha, casa y cuidado a aquel que no tenía dónde, no es lo mismo aquellos que lo despreciaron, los asesinaron, los utilizaron y los mataron. No es lo mismo. No es lo mismo. No hay mil formas de ser humano. No hay mil formas. Solamente yo creo que hay muy poquitas formas de verdaderamente llegar a ser un ser humano. Y la mejor de las formas la reveló Jesús. Él es la plenitud de la humanidad. El más precioso de los hombres. ¿Cómo dice el Salmo? ¿Lo recuerdas? Así. Recuérdamelo, porfa.
Bueno, esa frase nada más es mejor.
Está bien, no necesita más, ¿verdad? Faltó una frase nomás. En tus labios se derrama la gracia. Es el más precioso de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. Parece que estamos hablando de cosas raras, ¿verdad? O sea, estamos tan acostumbrados a una humanidad diferente. Y luego las nuevas generaciones, que son bien poquitos, así bien poquitos a los que les... iba a decir algo, no, ¿cierto? Que tienen acceso a lo verdadero. Muy poca gente tiene acceso a lo verdadero. Olvídense de nuestras sociedades latinoamericanas, volteamos a ver las sociedades anglosajonas, a todo lo que da. Vean las sociedades europeas, vean lo que padecen los jóvenes en Estados Unidos. 85% es hijos de papás, primero, de papás separados. El 40% de la sociedad norteamericana es adicta a la cocaína. ¿Tú crees que la cocaína se puede controlar? ¿O le interesa al gobierno? O sea, vemos una sociedad en franco descenso, caída libre, en todos los sentidos. ¿Cuántos tiroteos ha habido? ¿Cuántas matanzas ha habido en lo que va del año? Van 38. Porque es una sociedad autodestructiva. ¿Se acuerdan de aquellas formas de espionaje antiguas? Te van a dar las instrucciones y después de oír las instrucciones, esta cinta se autodestruirá en 30 segundos para no dejar testimonio de nada. Eso es lo que está pasando en muchas generaciones. En muchas generaciones, sobre todo en estos países, donde ya no hay ningún valor, ni un principio, todo es asumido como trivial. Solamente se vive para el placer. El ser humano no está diseñado para vivir por el placer. Le produce un vacío extraordinariamente espantoso. Te puedes entretener con el placer. El placer sirve para entretenerse, pero no le da sentido a la vida, no le da un propósito. Entonces, Jesús, queriendo hacer eso, el discípulo debe, si nosotros creemos en Dios, no nomás porque somos bautizados, no nomás porque vivimos en los sacramentos, vamos a misa, nos confesamos, comulgamos, tenemos la virtud, la ventaja de tener una familia donde hay creyentes. Pero si no vivimos como sal de la tierra, ¿de qué sirves que tú estés ahí, en medio de esa empresa, en medio de ese salón de clases, en medio de ese grupo de chat de amigas? Si cualquiera puede decir lo que le da la gana, inventar lo que le da la gana, sugerir lo que quiera, y tú no vas a hacer nada, ¿de qué sirve? Eres como el salero. Eres poquito, pero te escondes. Y ya. Y cuando no te toca sal en tu mesa, si vas un día a comer unos mariscos y te sientas, lo primero que necesitas que en tu mesa haya sea una salsita, un par de servilletas y un salero. No hay prácticamente ningún marisco, por ejemplo, por citar una comida, que la coma sin sal. Y hay veces que los chats parecen así, como aguas turbulentas, ¿verdad? Donde hay de todo tipo de depredadores. ¿Y sabes dónde la perdemos los cristianos? Muy feo. Las perdemos cuando alguien grita. Porque nos han educado, a cuando menos, aunque en el fondo no lo seamos, nos han educado aparentemente a tratar de no ser violentos. Y consideramos equivocadamente que ser determinados puede ser maleducados. Mientras que vivimos en un mundo de maleducados, en muchos sentidos, donde cualquiera puede gritar sus locuras, pero ¿quién de ustedes, quién de nosotros permitiría que ante tu plato de mesa servido alguien llegara y le echara un puño de estiércol encima? Y sin embargo, eso hacemos. En las escuelas, con los jóvenes, en las universidades, está pasando en muchos lados. Las leyes mismas están revueltas de una manera impresionante. Ya ni siquiera son noticias cuando se aprueban leyes raras. ¿O te parece muy normal el matrimonio con animales? Y eso tiene 9 años que lo autorizaron en Australia. O sea, si se fijan, ya no es, no es tema, ni siquiera se toca el tema. No se toca el tema ni el aborto ya. Está tan normalizado. Haz una encuesta entre tus amistades, haz una encuesta entre tus grupos íntimos. En estas etapas de crisis así, ¿abortarías? En niñas de 10 años, en niñas de 15, en niñas de 18. Y vas a ver que la mayoría va a optar por lo que les filtraron ya. Esa no es una sociedad cristiana. Eso no es lo que Jesús quería. Eso no es lo que salva. Eso no es lo que futurea. Me llama mucho la atención cuando esto lo planteas ante personas que son capaces de ver lo que sigue. Hay personas que son capaces, que tienen una extraordinaria destreza para visualizar lo que viene adelante en el camino. Y en consulta con una de ellas, me impresionó su respuesta. No te agobies, me dijo. Esa es una sociedad sin futuro. Miren, ahí les va un pronóstico para los jóvenes, por si a nosotros no nos toca. A ustedes les va a tocar ver países donde tarde que temprano se va a prohibir el aborto. Porque ya no va a haber nadie que los habite. Cuando hay una sociedad musulmana que está creciendo, 8.4 es la tasa de reproducción de los musulmanes, y los cristianos estamos en el 2.1 y descendiendo, ni siquiera tenemos una tasa de reposición. Cuando menos los que se unen en matrimonio deberían de producir cuando menos 2, porque pues papá y mamá se mueren. Y hay que dejar 2 más, ¿verdad? Para que repongan a los que se murieron. Pero ya no pasa eso. Tenemos un faltante de población en Europa de un 30-40%. No hay sobrepoblación, más que en ciertos sectores, si es que se pudiera decir. Hay una escasez de mano de obra mundial impresionante. Las empresas, las 50 mejores empresas del mundo, las más grandes de todos, estúdialas, son públicas. Les puedes entrar. Sus tesorerías están inundadas de dinero. No hayan qué hacer con el dinero. ¿Quién se va a comer? ¿Quién lo va a disfrutar? ¿Quién va a gozar? ¿Qué clase de ciudades se van a crear? ¿Para quiénes se van a crear esas ciudades? Ya nos tocó vivir una falacia de este tipo por no saber que pudiéramos ser luz del mundo. Los que tuvimos las infancias hace muchos años, nos tocó ver una caricatura que se llamaba Los Supersónicos, ¿verdad? Aquí la mitad de la población le tocó verla, ¿verdad? Y de niños, tú llegaste a creer que de verdad tú ibas a salir de tu casa y te ibas a subir a un platillo volador. ¿De verdad te lo llegaste a creer? Digo, hay muchas cosas que se plantearon en esas caricaturas que llegaron a ser las videoconferencias, los viajes espaciales, muchas cosas.
¿La rutina?
¿Perdón?
¿La rutina sí existe?
Sí, ¿cómo no? Entre muchas otras cosas, ¿verdad? Las bandas eléctricas. Sí, 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 correcto, pues. Pero, digo, ¿cuántas escaleras eléctricas hay en nuestra ciudad? Fuera de dos tiendas. O sea, no se constituyó una realidad. No es la habitualidad. La gente sigue lo mismo. Y los últimos 2 años de pandemia nos pusieron a todos un estate quieto y nos ubicaron en que al fin y al cabo es sálvese quien pueda. Porque nadie vio por ti. Cada quien tuvo que ver por sí mismo. Ahora, la propuesta de Jesús va por encima de todo esto. Está llena de aspiraciones a buenos resultados. Porque ¿para qué hemos sido creados entonces los discípulos? Si nuestra idea es esa, si la idea de Jesús era eso, ser capaces de sostener, conservar, mantener, alimentar como discípulos, siendo sal y luz de la tierra. Y hagamos un recuento, hice un recuento de 10, 15 puntos nada más para recordarnos que los discípulos de Cristo son enviados a trabajar. Es más, Jesús va a decir, ya descansa, tómate un tiempo. No, no, no. Tengo mucho que trabajar. Mi Padre y yo trabajamos siempre. El Padre Dios siempre está trabajando. ¿Cuál es el trabajo principal del Padre Dios? ¿A qué se dedica? Digo, tiene todo un universo que regir. ¿Cuál es el gran avance, el gran descubrimiento del mundo científico? Fíjese, el mundo científico con todas sus leyes, todos sus principios y todos los nuevos científicos que han ahora construido bases nuevas sobre el conocimiento anterior, las leyes de la termodinámica, el camino fuerte que sigue desarrollando la física cuántica y todas las nuevas observaciones han descubierto que el universo sigue en crecimiento. Eso ustedes ya lo sabían. Pero hay algo nuevo que han aportado en estos últimos años y es algo que no se sabía antes. El universo está en aceleración, en un marco de aceleración que no estaba antes. Y antes estaba condensado y cada vez está más dispersado. La frecuencia Schumann, que hemos hablado muchísimas veces aquí también, que son pequeños síntomas externos del planeta. Una frecuencia que hace 30, 40 años estaba en 78 pulsaciones, vibraciones, como un corazón que palpita. Hoy está en 30. O sea, con un planeta cardíaco, pues, ¿qué futuro hay? Todo está así. Todo está en desorden. ¿Y alguien se acuerda del libro del Génesis? Primeros capítulos. En el principio, ¿qué era el principio? ¿Qué había al principio? Dilo, por favor. El caos. Al principio era todo revuelto. O sea, se plantea de una manera metafórica. O sea, no había agua ni tierra separados. Cuando el agua y la tierra se juntan, ¿qué es? ¿Y qué haces en el lodo? ¿Vives, comes, duermes, te reproduces, cosechas? ¿Qué se hace en el lodo? O sea, la primera acción cuando el Espíritu de Dios está sobre la tierra, sobre la creación, lo primero que hace es darle orden. La vocación le da orden a las cosas. Vamos poniéndonos de acuerdo. No todo el mundo puede ser jefe. No todo el mundo puede ser capitán. O sea, alguien tiene que manejar la artillería de allá atrás, los otros de lado, otros tienen que estar en las torres de control. No podemos invadir todos los que creemos que somos todólogos en la vida. A ti y a mí nos asignaron una vocación. Y el discípulo, que es una verdadera vocación, que a veces no recordamos, es enviado a trabajar. Se las voy a enumerar así como las escribí. Es enviado a hacer obras buenas. El discípulo no es enviado a hacer malas obras. O sea, si alguien de nosotros, alguien voltea a verlo y dice, qué mala onda eres, qué mal tipo eres, qué mal quedaste en esto, no es la vocación cristiana. Porque San Pablo va a decir que tenemos que aprender a hacer el bien, y no hacer el bien que sabes hacer es pecado. Pudiendo hacer las cosas bien, las haces mal. Pudiendo estar bien sentado, estás mal sentado. Pudiendo abrir la boca, la dejaste cerrada. Pudiendo haber defendido, dejaste que se condenara. Tienes que hacer buenas obras. ¿Qué otra misión hay para el discípulo? Escapar de este mundo tenebroso. Y nos encanta el mundo tenebroso. Vamos a ver una película de miedo. Sí, vamos. ¿Sí? Oye, verás, vamos a aquel lugarcito que abrieron que está medio raro. Oye, pero está medio... Vamos, hombre, ¿dónde está tu espíritu de aventura? ¿Y por qué el espíritu de aventura aplica solo mal, solo para lo perverso? ¿Por qué no hay espíritu de aventura para lo padre, para lo que genera vida? Estamos encomendados a renunciar a las obras de las tinieblas. Inclusive el discípulo tiene como misión renunciar a sus propios deseos. ¿Por qué tus deseos son malos? Tantito que haga la pregunta con un tonito raro, ya nadie sabe qué contestar.
¿Tú, realmente que vayan en contra de los deseos de Dios?
¿Has tenido deseos malos? Sí. ¿Normalmente tus deseos son hacer la voluntad de Dios o hacer lo que te da la gana? ¿Normalmente qué es? Digo, yo sé que estoy entre puro virtud, ¿verdad? Si fuéramos una secta estadounidense dentro de una de la sierra, los traería vestidos de blanco a todos, ¿verdad? Pero pues así somos, así. El discípulo es enviado a dar algo, a dar testimonio de Cristo. O sea, no es para... ¿Y nosotros andamos dando testimonio de quién? O sea, a ver, si tú abres la boca, das testimonio de Cristo. Si tú te quedas callado, te vas a ver muy bien. Por el respeto humano, porque no te metiste en problemas, porque no marcaste una pauta, la jugaste con mucha inteligencia. ¿Testimonio de Cristo o testigo del mundo? El discípulo es enviado a hacer obras mayores que las que hizo el mismo Jesús. Jesús lo prometió. A ver, ¿y si con una poquita de sal de la tuya puedes reunir una familia? Y si con un poquito de la lámpara de la tuya, de tu propia luz, no dejas que aquel caiga en aquellos enredos. Si en lugar de ser de los que mete la pata, de los que propician las cosas equivocadas, somos los que tratamos de componer lo que está enredado. El discípulo está llamado a soportar las injurias. Está llamado a soportar los desprecios. ¿Cuántas aguantas tú? Que hablen mal de ti, que digan cosas falsas de ti. ¿Cuántas aguantas? ¿Cuántas persecuciones aguantas? ¿Cuántas confrontaciones? ¿Cuántas correcciones aguantas? Si para aguantar una corrección, parece que pare uno, una corrección donde las cartas están sobre la mesa. Ah, es que me lo debió haber dicho un poquito mejor. ¿Qué le costaba una invitación, unos taquitos y bueno, con algo más? Bueno, no aguantamos así, que las cosas sean de frente y a la cabeza, ¿verdad? Estamos llamados a perdonar. A ver, ¿quién se pudiera acreditar así en su currículum? ¿Por qué te características? Por mi capacidad de perdonar a los que me ofenden. ¿Verdad? Amar al prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Ya quisiéramos que no aplicáramos la ley del talión. ¿Sacaban cuál es la ley del talión? ¿Saben? Era una ley buena, ¿eh? No crean que era una ley mala. Porque antes, por ejemplo, a alguien le mataban a un miembro de la familia y el otro iba, vengaba y mataba a todos. Entonces estableció este rey, estableció una ley, y si no la cumplías, nos vamos a ir contra ti. Tú lo único que puedes hacer es hacer lo mismo que te hicieron. ¿Te roba una gallina? No te puedes robar el caballo. ¿Sí? Te tienes que robar una gallina nomás, hasta ahí. Uno a uno. Jesús la plantea en su evangelio. ¿Han oído decir? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, perdonen a los que los persiguen, a los que los calumnian, recen por... Oh, es otro nivel, pero a eso estás llamado como discípulo. Ahora, hazle la lucha, nadie te va a oír. Reza por los que hablan mal de ti. Piensa en alguien, por ejemplo, ahorita, piensa en alguien. Digo, piensa, puedes pensar en 20, ya sé, pues. ¿Ya? O a veces tenemos nuestra autoestima tan descompuesta que pensamos que no hay nadie que habla mal de ti. No, hombre. Imagínate, después de que nos oyen hablar así, nos toman nota con todo, ¿verdad? Para el momento apropiado. Y en la noche, Señor Jesús, te pido por aquella persona que parece que toda su vida va a tener una mala opinión de mí. Te pido por aquella persona que toda la vida me va a tratar de hacer la vida difícil. Te pido por él. Por mí, ilumínala. Digo, elimínala, pero bueno. Termino. Nos ha... Cristo nos ha enviado a hacernos un tesoro en el cielo. Yo sé que tenemos capacidad para hacer tesoros en la tierra. ¿Sí? Desde una simple cuentita de ahorro, hasta una buena administración de una herencia, hasta negocios muy productivos. Pero, ¿tendremos capacidad de hacer transferencias al cielo? Hay mucha tecnología para manejar las finanzas actuales. Hay gente que no hace otra cosa más que jugar con su celular en juegos de azar o en bolsas y ha logrado extraordinarios resultados, extraordinarios. Pero tendremos la capacidad de hacer una transferencia al cielo y todos esos esfuerzos que sirvan de algo allá, porque de la manera más respetuosa, todo lo que no sirva para allá, no tuvo caso haberlo hecho aquí. Y hemos hecho casi todo para aquí. Ni siquiera lo hemos ofrecido. Siquiera lo hubiéramos ofrecido. Te encomiendo, Señor, este esfuerzo. Señor, te encomiendo esta idea. A lo mejor no es la mejor, pero esto es lo que se me ocurre. Esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que me nace. Este es mi sueño. Quiero llegar a ser el ejecutivo más alto de aquella empresa. Pues a lo mejor no es la gran cosa, ni va a contribuir. Pero te prometo que te lo ofrezco cada esfuerzo que haga. Le das otro valor, un valor de eternidad. Es una transferencia, es. Transfieres las cosas para lo que viene, para adelante. Educar un hijo batalloso. Soportar a una pareja complicada. Callarte ante un hermano conflictivo. Son obras de misericordia, son puras transferencias. Te quedaste callado en un momento donde te dolió, pero esa callado, Señor, ¿qué no te callaste tú? ¿Qué no soportaste tú? Y ¡pal! Se depositaron $5,000 allá. Digo, por medirlo de una manera efímera.
Nunca se me había ocurrido
eso. ¿Verdad? ¿Vale la pena venir? Bendito sea Dios. Es pura transferencia. Mira, se lo dijo Jesús. Son finanzas. Finanzas celestiales. ¿Se acuerdan? Llegó un joven rico, un tipazo. Una que otra soltera de aquí lo arrebataría, ¿verdad? Llegó el joven rico con lana y maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús lo ve con amor. Este muchacho, este morro desde chico cumplió los mandamientos, era un tipazo. Lo quiero para mi hija, dijo alguien por allá. No, sí, está bien. Todo iba muy bien. Pero él le preguntó por el premio mayor. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar, asegurarme la vida eterna? ¿Deshazte de lo que tienes? Dáselo a los pobres para que te hagan la transferencia al cielo, ¿verdad? Tendrás un tesoro en el cielo con los pobres. Y luego ven conmigo y sígueme. quédate conmigo. Lo que hubiera visto ese tipo, lo que hubiera oído, lo que hubiera experimentado, ahí sí que hubiera sido un verdadero curso de milagros, de los de verdad, en caridad, en amor, en ternura, en entrega, todo lo que hubiera hecho. Se quedó conmocionado, como si le hubieran dado un batazo, atontado. O sea, se estrelló de seco con la pared, se dio la media vuelta y se fue. No hubo transferencia. No hubo. Se echó a perder el sistema. No cuenta la historia nada de este tipo. Nos cuenta la historia de un pillazo. Chaparrito. Ladrón. ¿Verdad? De ahí viene la palabra saquear. Este tipo llegó al gobierno y saqueó las arcas de la tesorería. Saqueo, fíjate qué nombre. A ver, ¿quién le ha puesto a su hijo Saqueo? Muy orgulloso, ¿verdad? Por un lado Judas, por otro lado Saqueo, Caín, ¿verdad? No son nombres así muy apetitosos, ¿no? Y falta un minuto.
Se va muy rápido una hora. ¿Nunca has pensado en dar más tiempo?
No, hombre, si así les dieron las caras a estos pobres. Parece que están amarrados así con el cinto. Y ese tipejo, por llamarle de una manera agradable, ¿verdad? Ese sí. ¿Y qué le llevó 8 años de reflexión, 15 años de tratamiento psicológico, 6 años de psiquiatra, le llevó 25 años en un grupo? Convivió con Jesús 2-3 días y la mitad de Milana, la mitad del patrimonio, que no creo que ha sido poco, era el agente fiscal. Sí, ese no era uno de los chiquitos, era el jefe de todos. Todos le reportaban a él la mitad de lo que tengo a los pobres, lo que no hizo el joven rico. Y si a uno fraudeé, 4 tantos. Y vaya, si había una lista de fraudes, pues si esa era parte del negocio. Un listado, después de haber repartido la mitad, atiéndolo. O sea, eso le pegó otra vez. Pero, ¿y Jesús qué dice? Contento lo volteé a ver. Uy, ya era hora, ¿verdad? Allá llegó la salvación a esta casa. Porque este también es hijo de Abraham. O sea, este ya hizo sal de, este ya es sal de la tierra. Ya hizo. Ya le hizo el cambio. Imagínense las familias. Vieron venía Saqueo. Se pusieron a temblar. Y resulta que Saqueo venía con una carreta. Y pácatelas. Empezó a bajar monedas, ropa, materiales de construcción. ¿Y esto, Saqueo? ¿Qué te pasó? No lo podían acusar de fraude. Los romanos, pues era dinero de él. Estoy repartiendo lo mío. Mi pueblo está muy amolado. Porque yo me lo amolé. A repartir. Ese es un cristiano.
Encuentro con
Cristo. Pero pareciera que ya están estas condiciones, parece que ya no produce. Eso es falso, En este último año yo creo que yo me he topado con unos 25 santos, 30, todas mujeres, Un hombre nomás. La bola está muy del lado de la cancha de las mujeres, mucho. Extraordinarias místicas y santas del siglo XX. Sí, todavía hay producción de cosas buenas. Dios sigue trabajando en sus hijos. Pero pues ojalá hubiera un hijo aquí entre nosotros que quisiera decir, yo voy, envíame a mí, apúntame a mí. Porque nosotros estamos, yo voy a hablar por él y por mí. Nosotros estamos a veces como en una parada de camiones y vemos mucha gente que se embarca y mucha gente que transita por ese camino. Y no estamos al final del camino, no vemos quién llega a la meta, no la vemos nunca, vemos a los que están en proceso. Nosotros mismos sufrimos en este proceso muchas cosas. Pero creo firmemente que Dios obra a pesar de todas nuestras ineficacias dentro del ámbito del pastoreo, de la predicación y también dentro de nuestra propia área de la conversión. Creo que Dios obra Jamás he usado esta frase, jamás en mi vida le he gustado la usar por primera vez, porque nunca me ha gustado eso de que Dios escribe en renglones derecho, en renglones torcidos. Pero pues nosotros mismos somos un ejemplo. Dios ha hecho su obra aún a pesar nuestro, aún a pesar de nuestros pecados ha habido procesos de conversión, aún a pesar de nuestras miserias ha habido prodigios. Los hemos vivido impresionantemente, hemos quedado asombrados. Y termino, ahora sí ya. Hemos sido enviados a orar siempre sin desfallecer, a pedir como si ya lo hubiéramos recibido. Vean la confianza que eso implica. A creer en el Hijo del Hombre. Y por último, para que no se nos olvide, porque la gran denuncia la hizo este mismo evangelista que escribió el Apocalipsis. ¿Por qué entonces? Fíjense bien, porque les voy a dar una sola tarea y nadie se puede eximir de hacerla. Si tú no la haces, no tuvo ningún sentido haber escuchado todo esto. Un solo sentido. Porque lo único que nos impide la conversión verdadera y dar frutos y verdaderamente ser un discípulo que cambia tu vida y que verdaderamente permitas que el poder de Dios ahora esté en ti. ¿A quién no le gustaría tener poder, verdad? ¿Por qué si en la época de Harry Potter todo el mundo quería tener una varita? Y ahora seguimos viviendo en la época de los cristianos, de verdad, y no queremos tener el poder del Espíritu Santo. Y es que hay una cosa trágica, y esto es lo último. Está en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículo 19. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pregúntate, ¿por qué te jala lo que no es de Dios? Yo me lo pregunto todos los días. Todos los días tengo tentaciones. Todos los días los experimento. Sí es cierto que el demonio atiza. Sí es cierto que todo el día el demonio anda como un perro. A ver a quién muerde. Pero ¿cómo encuentra eco en nosotros en muchas cosas? En muchos pecados. No voy a señalar ninguno en particular. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Esta es la respuesta. ¿Por qué no nos hemos convertido? Porque amamos más las tinieblas. ¿Por qué no ha habido cambio en nuestra vida? Porque amamos más la oscuridad. ¿Por qué no hay una transformación de corazón? ¿Por qué no tengo la capacidad de ser feliz en Cristo a todos los que están junto a mí o se topan conmigo? El obispo decía en misa ayer domingo, que nadie se vaya de ti sin llevarse algo de Cristo. Que nadie se vaya de ti sin llevarse algo de Jesús, el Señor. Algo les puedes dar de lo que hayas aprendido. ¿Por qué sí se llevan algo de ti, pero no de Cristo? ¿Por qué tú sí estás ahí en esa ambición con los demás y no ambicionamos que los demás conozcan a Cristo Jesús? Porque amamos más las tinieblas que la luz. Esa es la causa. Veredicto, diagnóstico, llegaron los resultados. Por fin, mire, ya te hicieron todos los estudios. Resultado final de todas las tomografías, escáneres, análisis de sangre, cada detalle apunta a que tú y yo amamos más las tinieblas que la luz. ¿A dónde crees que vamos a ir a parar? ¿Al paraíso? Necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Por qué amamos las tinieblas? ¿Por qué nos atraen las tinieblas? ¿Por qué nos atrae la oscuridad? Dice que lo que no puedes ver en tu casa lo has de tener. Y que lo que no te checa, lo que te choca, te checa. Te sientes atraído al mal. Pues porque estamos mal. Que nos gusta el mal. Nos gusta el mal. Nos gusta el mal. No importa la cara que me pongan. No importa la cara que nos pongan. Por eso pedimos. No pidiéramos si lo tuviéramos. Y vamos a terminar pidiendo. Te pedimos a ti, Señor Jesús, que no nos dejes caer en tentación. Viene el Padre Nuestro. Te pedimos, Señor, que no nos dejes caer en tentación. Que nos libres de todo mal. Que nos libres del maligno. Que nos libres de todas estas tendencias de pecado que tenemos en nuestra naturaleza corrompida. Líbranos de las malas compañías, líbranos de los malos lugares de estar. líbranos de todo lo que pueda echar a perder el proyecto de salvación en mí. Y le pido a la Santísima Virgen María, para mí y cada quien que lo pida en su corazón, que su inmaculado corazón sea mi escudo, que San José sea mi defensor, porque ahora yo soy miembro de la Sagrada Familia, porque el Señor Jesús nos entregó, el Señor Jesús nos entregó a su madre. Nos entregó a su madre como madre nuestra. Así que estamos ahí metidos en la familia de ellos. De ellos. Nos hicieron parte de su familia. Somos de la familia de Dios. ¿Cómo se llaman los que son hijos de la misma familia? ¿Eres hijo de quién? De Dios. Si somos hijos de Dios, no podemos andar viviendo para el demonio. Te lo pedimos, Señor. Por el poder de tu sangre derramada en la cruz, por los méritos de tu pasión, muerte y resurrección, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.